89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a la sintonía de la cadena COPE aquí en Málaga, porque comenzamos en estos momentos y hasta las 7 de la tarde nuestro ya tradicional y habitual programa Cruz Guía. Bueno, un viernes más, prácticamente, no es el último del mes de noviembre, nos queda el 27, que será la semana que viene. Pero bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de hermandades, vamos a hablar de cofradía y vamos a hablar también de el Pimpi, muy importante lo del Pimpi. No sé si sabéis que el Pimpi tiene su propia huerta. Tiene una huerta el Pimpi, que la tiene en Coín, que se llama Huertos del Paraíso. Y bueno, están cultivando de forma ecológica y además de los tomates huevo de toro, se traen calabacines, pimientos, calabazas, pepino, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se puede degustar en el Pimpi, que después cuando terminemos el programa aquí don Francisco nos va a invitar allí a cenar, ¿no? Pero bueno, porque todavía no gana para tanto, pero bueno, en algo nos invitará. Bueno, pues saludos, bienvenidos y vamos a presentar a los invitados que tenemos aquí esta tarde, comenzando por don Francisco Aranda, el reverendo don Francisco Aranda, párroco de Santiago, fue delegado de Hermandades y Cofradías de Málaga y también pertenece al patrimonio, ¿no?
Sí, director del Departamento de Patrimonio.
Ajá, vale, pues bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Don Francisco Javier Torres Marfil, que es hermano mayor de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero usted que me sé los nombres completos.
El mío no se te puede olvidar.
No,
la historia.
Por supuesto que no. Y don Ramón Gómez Rabasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Consejero de Mena. Pues saludos a todos y nos queda un invitado que dice que está aparcando. Aparcado por aquí, por la Alameda de Colón. Vamos, si lo consigue esta tarde, le damos un aplauso cuando entre.
Que bueno, lo levantamos por
ser. Me refiero a don Enrique Vega. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a empezar por el reverendo, puesto que el día 12, sábado del próximo mes de diciembre, cierra la parroquia de Santiago por obras.
Bueno, no exactamente cierra. El día 12, entre el 12 y el 15... debe desalojarse todo el complejo parroquial, uh-huh, entre el 12 y el 15. Cerrar, las obras comienzan el día 11 de enero.
Ajá.
Así que durante, fundamentalmente, el 14 y el 15 será el desalojo de todo lo que hay allí, porque la obra va a afectar a todo el complejo parroquial, tanto las viviendas parroquiales como el templo, lo que, uh-huh, es el templo parroquial.
Pero bueno, la parroquia, evidentemente, después de esa fecha quedará cerrada, no solamente para, sí, obras.
Bueno, en el momento que no haya ni sitio para sentarse, dejaremos de celebrar la Eucaristía, por lo menos.
¿Dónde van, sí, dónde irán los bancos? ¿Los de las cofradías?
Los bancos sí sabemos seguro que van al Santo Cristo.
Ah, todos.
Todos los bancos van al Santo Cristo, uh-huh, seguro. Bueno. Y el Cristo de Miraceli, y se está pendiente de que vaya, o el cuadro original de Niño de Guevara, de las Ánimas, o la copia que se hizo en su tiempo, cuando en el año 2006 se restauró, 2004-2006.
Uh-huh. Eso irán a Santo Cristo.
Todo eso irá al Santo Cristo, más lo que decora el altar, la sede, el ambón, no sé si el sagrario, pero para construir un altar allí momentáneamente, porque de entrada el edificio, vamos, el Santo Cristo se va a amueblar con muebles religiosos que provienen de la parroquia de Santiago. Uh-huh. Eso es lo que yo sé.
Que, por cierto, la remodelación del Santo Cristo ha quedado estupenda, ha quedado fantástica.
Sí, ha quedado muy bien. Sí. Yo he seguido de cerca el proceso y muy bien.
El saludo a Enrique Vega, que te acaba. ¿Has conseguido aparcar?
Afortunadamente, buenas tardes. Pido disculpas por el pequeño retraso, pero el centro no te deja.
Te íbamos a dar un aplauso por haber podido aparcar en esta zona.
Me lo merezco, porque llevo más de 20 minutos dando vueltas por aquí sin saber por qué calle tirar, corriéndolas todas contravías.
Es normal. Don Francisco Aranda, ¿las cofradías a dónde van?
Pues las cofradías, la primera que se va es, vamos a ver, el Rocío de la Caleta se va, creo que el día 12, el 12, y esta se va a San Juan. Uh-huh. La sierra, la Virgen de la Sierra, igualmente se va a San Juan. Y la sentencia, que se irá el día 13, estas dos segundas. El rico se va a San Julián. Uh-huh. Esas son, y el grupo de las misericordias, que es ese grupo parroquial que hay en funcionamiento, se va,
que es un crucificado, si no me
equivoco. Que es un crucificado solo, se va a la, probablemente, porque no es del todo, a cuando abran Viñeros.
Ajá. Vale.
Esto es, eso es lo que hay hasta que ahora. Sí.
Esta mañana te lo preguntaba y me dije, oye, me alegra que me lo pregunte. Está, quizás no voy a decir la más visitada, pero sí que evidentemente, hoy me decía que estaba Santiago lleno de gente.
Totalmente lleno. Ha sido una mañana tremenda. No sé si hay muchos cruceros.
Había
dos cruceros. Pues ha sido, vamos, a veces no se podía andar por la iglesia.
Uh-huh. Entonces, la pila bautismal, ¿dónde se bautizó en su día Pablo Ruiz Picasso? ¿Dónde va?
Bueno, yo sé que la pila bautismal hay que levantarla, porque hay que desmontar toda esa capilla. Pero si te digo la verdad, no sé exactamente dónde va a ir. No sé si la quieren desmontar, levantar y ponerla en un sitio hasta que se vuelva, o la pueden instalar en otro sitio, no creo. Lo más probable es que se guarde en algún sitio de allí, porque nosotros intentamos que todo lo que sea posible quedarse allí, en los bajos, en la sacristía, en los salones, si no hay que desmantelarlo del todo, se quede dentro de la parroquia. Entonces la pila bautismal probablemente vaya ahí.
Don Francisco, un año de obras, ¿no? Aproximadamente.
Bueno, yo el otro día, vosotros sabéis que soy muy aficionado al Twitter, más de la cuenta tal vez, pero bueno, alguno tiene que, ya que no soy delegado de cofradía, algún entendimiento tengo que tener. Y entonces a mí me preguntaban, ¿cuándo termina?
Usted, yo, imprevisible.
Yo le digo, a priori de entrada, de 12 a 14 meses. A posteriori de salida, no lo sé.
16 o 18,
que hay una zona muy complicada, lo sabéis, claro. Tanto por el sustrato como por las posibilidades de que haya yacimientos arqueológicos.
Que lo habrá, evidentemente.
Que pueda haberlo, sobre todo en la nave central.
Y una obra de acceso muy difícil.
Sí, precisamente por eso, pues, ha sido más lento el comienzo, porque las licencias municipales allí han sido tremendamente largas, y también de cultura, porque cultura ha exigido carta arqueológica, dos cartas arqueológicas, y ahora, a la hora de traspasar algunas cosas, tendremos que lidiar también, entre ellos, la pila bautismal de Picasso, porque sabéis que es del siglo XVI, ¿no?
El siglo XVI, efectivamente. Claro. Una pregunta, claro, allí fundamentalmente las obras van a ser para quitar humedades. Porque si no pasa un río, le falta poco. Puede pasar
sí, pasa seguro.
Pasa,
pero seguro. Se hizo una cata y a los 3 metros ya corría el agua de profundidad. Sí.
Y eso se va. Los técnicos lo dirán, ¿no?
La idea, vamos, central es rebajar 40 centímetros el nivel actual del suelo y entre esos 40 centímetros colocar unas especies de bóvedas o de cámaras que dispersen y que asuman la humedad y que eviten que suba por los muros y por las paredes. Nadie da seguridad. Los técnicos dicen que sí, pero yo no soy técnico.
Yo sé que sabe mucho de esto.
Yo sí, y si los muros no se le aplica un proceso de inversión de se llama, no sé, copor, sí, o no sé qué historia se llama, es un proceso de inversión de la capilaridad, eso tendrá siempre. Lo hicimos Santo Domingo y ha vuelto a salir la humedad.
Yo creo que está pensado, pero no te lo digo cierto, ese proceso de inversión que tú dices.
También un proceso eso, ¿no? Cuando restauraron San Juan, la parte de los sotos, ¿no? También era...
La única solución para quitar el agua es desviarla.
Sí, pero en Málaga ya sabemos que es un conducto de agua desde...
Si tiene
la calle, bueno, la calle del agua más arriba, o sea que tenemos aquí la entrada de...
Hay que cortarle.
De lo que era San Telmo hacia abajo, o sea, tenemos ahí la entrada de agua que abastecía en Málaga la ciudad.
Yo creo que el mismo río... Porque yo recuerdo haber estado con un canónigo, bueno, era yo joven, estudiante, que nos llevó al sagrario y debajo del sagrario se veía
el mismo
río.
Sí, de hecho, la calle Granada, antigua calle Real, los meandros que tiene son
del agua, de la
circulación de un arroyo, un río, que posiblemente también se agrava el asunto porque cuando hicieron el túnel de la Alcazaba, parece que las capas freáticas que se movieron, algunas se desviaron hacia allá. El gran túnel de la Alcazaba, que fue una obra muy grande.
Pero, ¿no? Yo, y digo una cosa, aprovechando estas obras de un año y pico, ¿no se puede recuperar
el artesonado
mozárabe que hay arriba?
Sí, Antonio, yo, eso sería soñar, aunque vivir es soñar, ¿no?
Ya.
Pero eso cuesta muchísimo dinero, y tiene un problema añadido. Sería solamente para contemplarlo,
hombre, claro,
para subir a verlo, porque lo que no se puede dejar descubierto, porque tiene que quitar la bóveda central. La bóveda de la nave central hay que quitarla, y sabéis que eso fue una reconstrucción posterior, donde añadieron dos naves, y hicieron, claro, hacer una iglesia de planta basilical de tres naves. Hombre, sería ideal, pero yo no creo que tengamos dinero para eso, a no ser que vosotros queráis prestárnoslo.
Yo hoy me he venido flojo.
Hemos venido prácticamente flojo. Bueno, vamos a seguir hablando. Bueno, Santiago, y lógicamente usted no se queda en el paro, claro.
Bueno, pero hay una figura bíblica que además se aplica al orden académico, que sí, es el año sabático.
Bueno.
Que yo no lo he disfrutado en muchos años. A lo mejor por aquí me viene sin querer. Además, estoy jubilado de la universidad, ¿eh?
Bueno, en la universidad, no.
Quiero decirte,
no, en la diócesis.
Recupero el año sabático, que me corresponderían cuatro casi.
¿Gabriel?
Sí.
Pues cuatro años sabáticos, que para que se te olvide el latín que sabes, ¿eh?
No, eso no se me olvida, porque lo practico.
No, pero lo cierto es que, bueno, lógicamente, esas cofradías, al irse a otras ubicaciones, le corresponderán, me calculo yo, que a los párrocos correspondientes de donde estén, ¿no?
Porque eso está el litigio. No es litigio, sino sencillamente, ellos dicen que el director espiritual debo ser yo. Yo, si no hay inconveniente y puedo, pues lo hago. Si hay mucho inconveniente por parte de la parroquia que nos recibe, o por parte incluso del mío, no sé si a lo mejor, pues ya hablando en serio, yo estoy a la disposición de la diócesis, claro, siempre lo estaba y lo estaré, pues la idea de las cofradías que se han dicho que se van es que yo siga continúe como director espiritual de las cuatro que salen de allí. Eso es lo que puedo decir, no sé más.
Claro, hombre, no creo que haya inconvenientes, pero quizás a lo mejor alguno de los inconvenientes es cualquiera de los actos litúrgicos que tengan las cofradías en donde estén ubicadas a partir de mediados del mes que viene. Pues si usted es el director espiritual, tendrá que contar con la aprobación del párroco correspondiente para la celebración de esos actos, ¿no?
Yo pienso que no voy a tener problema ninguno, puesto que prácticamente el párroco que acoge todas ha sido Felipe.
Claro.
Felipe Reina, ¿no? Felipe Reina, ¿no? Entonces,
no, Felipe ha cogido, sigue San Julián, están los mártires, está San Juan, o sea que
sí, o sea que prácticamente donde van las todas, incluso si fuera Misericordia a donde está Viñero, a también, Catalina,
también le correspondería, claro.
Ahí, claro, el problema está, y os dejo ya porque creo que el problema está que una parroquia tiene más cosas.
Claro. Sí, no es solamente.
Es parroquia que tiene, esa parroquia tiene el tema del aceite, que se minusvalora en Málaga. Y yo quiero decirlo porque el aceite está subiendo de los 30.000 litros al año. Y con ese aceite que llega allí se surten más de 35 centros benéficos, todos dependientes de la iglesia. Eso hay que recogerlo cada día, llevarlo a un pequeño almacén, llamar a los distintos centros cuando vemos que tardan, esperar allí a pelearse con la policía para que no los multen mientras que cargan, porque si encima que vienen los multan y eso, y cargarlo. Eso supone que la iglesia está abierta desde las 8 de la mañana hasta la 1 y de las 5 a las 8, es de las parroquias que está más abierta. Queda el aceite y queda la labor benéfica que viene detrás del aceite.
Claro.
Y por otra parte, esa parroquia es muy pobre. Vosotros lo sabéis porque aquella zona es una zona muy deprimida en todos los sentidos. Y los motores económicos de la parroquia son el día de Medinaceli, el Cristo de Medinaceli, y durante el año, el chorreo, digamos, de los lampadarios y de los cepos y todo eso, son cosas muy prosaicas. Pero es que los poetas tenemos que utilizar la prosa también, no solo el verso. Y después está también ánimas, no solo el aceite, los lampadarios de ánimas y el Cristo de Medinaceli son el alma económica. Si la economía tiene alma, que yo no lo sé.
De medio obispado de Málaga.
Por lo menos de todos los centros que se benefician. Allí la gente llega diciendo cómo nos vaya a quitar esto. Y me estoy diciendo, que lo voy a quitar. Queda la catequesis. Tenemos dos grupos de lección divina. Tenemos el archivo. Y la atención al archivo, bueno, que continúa.
Y luego lógicamente será.
Eso no se puede atender.
Las bodas.
Bautizos y bodas se han suprimido todas. Totalmente. Durante 2016.
Ajá.
No hay ninguna solicitada. Tramitaremos la que se celebre en San Agustín, porque pertenece a la parroquia, tramitaremos, nada más. Y después están también los grupos de oración y están también, pues bueno, los grupos de pastoral de la salud. Es decir, que hay distintos elementos, no es solo eso, y el archivo. Y bueno, y un sitio donde yo creo, mi opinión, es que si la parroquia se cierra y no se ubica, por lo menos en algún sitio concreto, el núcleo parroquial que ahí hay, que es muy poco, se diluye.
Se diluye, claro.
Y eso es muy peligroso porque esa parroquia necesita estirar mucho del hombro para adelante, ¿eh?
Claro, claro.
En fin. Eso está abierto, ¿eh?
Bueno, queda ahí. Bueno, como estabas en una tertulia, oye, pedid la palabra cuando queráis, por supuesto. Señor hermano mayor.
Dígame usted, soy todo oído.
No, nada. Usted, su capilla, después de la remodelación...
Fenomenal.
Está fenomenal.
Muy bien, hombre. Vamos un poquito más porque vamos a ir poquito a poco cambiando el interior de la capilla, darle un poquito más de barroquismo. Pero como yo digo, todo a pasito corto llegamos a todos los sitios. O sea que no hemos tenido bulla, gracias a Dios, nos han sonreído los momentos, tanto a la cofradía como a la misma capilla, incluso a los vecinos del barrio, ¿no? Uh-huh. Por la labor que esta hermandad lleva ya haciendo durante más de 2 años. Por desgracia, y las necesidades que ocurren en el barrio, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. O sea que, compaginado primero caridad y después el resto sobra algo. Pues para la casa armando la capilla, cuando sobra, ¿no? Pero ahí estamos haciendo un buen trabajo y nos sentimos orgullosos, esta Junta de Gobierno, de estar donde tenemos que estar, en el frente. El frente es ahora mismo la necesidad popular y acogemos allí, bueno, ya lo sabes, Ramón, ¿no? Que es un arma mate de la fundación, ¿no? Y independientemente, pues trabajamos en varios frentes, ¿no? Con la Asociación de los Pobres Vergonzantes de la Madre Petra, también colaboramos en la recogida y el toque de puerta, que también ocurre en la hermandad de cuando vienen familias en un momento dado que la van a desahuciar o tienen falta de pago y está la demanda, ¿no? Pues ahí estamos y después con caritas parroquiales que nosotros comprometemos como miembros de la parroquia que somos, ¿no? Y con algunas asociaciones más, ¿no? De a nivel cultural, de que abastecemos de lo que son libros y cosas de papelería para los chicos que están en el colegio, ¿no? Que las familias son muy modestas, ¿no? Y ahí estamos, o sea, la capilla, antes una capilla de paso, ahora una capilla de culto. Las personas se sientan allí, echan su ratito de oración, digamos, descargan y a la vez cargan también, ¿no? De ilusión y de esperanza. Y muy bien, muy bien.
Aparte de oración, culto, ¿tenéis alguno?
No, el culto lo hacemos todo allí en la Milagrosa.
¿Incluso lo de la cofradía?
Bueno, la cofradía lo que hace, sí, todo en la parroquia. Lo que pasa es que nosotros llevamos ya un tiempo en que nos reunimos allí la Junta y eso cuando hemos tenido un acto para hacer algunas oraciones, alguna petición y eso. Sí. E incluso hay un proyecto del grupo de lo que es culto, de lo que es culto y demás, de hacer, no una sabatina, como se suele hacer, ¿no?, pero dedicarle durante el mes unos días en concreto para reunirnos y estar allí en...
¿Pero en la parroquia o en la...?
No, en la capilla. O sea, dedicarle a la capilla un día al mes, que el otro día se propuso, la Junta, ¿no? O sea, y la Junta y los hermanos y ha llegado, ¿no? Independientemente, hombre, la participación importante de la parroquia, donde tenemos que estar todos, que es el centro y el núcleo de la hermandad, ya que somos parte de la iglesia, o sea que eso hay que estar en todos los frentes.
Oye, me alegra mucho que un hermano mayor de una cofradía me diga que somos parte de la iglesia, porque hay otros que dicen, bueno, ¿y el obispo qué tiene que ver en esto? Sí, sí, eso lo he oído yo. Vamos.
Normalmente los hermanos mayores, casi todos que yo sepa, sí, dicen somos parte de la iglesia. Lo que hace falta es que parte de la iglesia se entere que los hermanos mayores estamos ahí.
Ya vamos a empezar con la discusión, don Francisco. Ya vamos a empezar con la discusión.
Son fuegos cruzados,
No, hombre, no, que no llegue la sangre a la puerta.
La verdad que está cambiando la cosa, ¿eh?
Sí, hombre, no, se está tomando más conciencia, don Francisco. El tiempo que yo también he estado con él cuando estuve delegado episcopal, pues la verdad, él tuvo afluencia de hermandades, de hermanos, y ha llegado a la hermandad y la participación en los actos, ¿no? Ha ido esto cambiando afortunadamente. O sea, nosotros hemos roto el esquema, no está bien dicho la palabra, de lo antiguo. Vamos a procesionar y punto, y cerramos la imagen y aquí y ahora nos vamos a ver fútbol, ¿no? Es verdad que la gente toma conciencia, participa, además, lo que he dicho anteriormente, hay un punto y un enclave muy importante que ha sido Corinto, un eslabón que no ha unido a las hermandades, más en el sentimiento externo que en el interno, en la participación. O sea, no hemos visto hacia nosotros, sino hacia el exterior, ¿no? Y poquito a poco hemos ido enlazando eslabón, y la verdad hemos hecho una cadena muy buena, ¿no? Yo creo que los servicios que están prestando dentro de lo que es las necesidades, que la base la tenemos en la iglesia, porque ahí es donde empezamos a dar el primer paso, ¿no? Hacemos un trabajo muy bueno. Llevamos esa necesidad tanto a asociaciones como también a la misma cofradía. Ya que también la cofradía existe mucha necesidad en los hermanos, ¿no? Que a veces le dan vergüenza de hablar con algún miembro de la junta, con el hermano mayor, ¿no?
Te doy las gracias que hables de esto, porque tal vez mi único gran logro en los 3 años que tuve delegado fue Corinto.
Sí, pero
de todos lados que desde el principio la apoyé.
Aquí estamos con dos viejas glorias
que me despedí, ¿no? Que me despedí allí mismo.
Exactamente.
Me lo dijo hoy,
en la bendición, en la bendición
y es el alma un poco de la caridad.
Y con una brillante, y una brillante en los ojos. Se despidió con una brillante en los ojos de emoción.
La inauguración de la nueva sede fue la salida de los Francisco. Ahí, añadiendo lo que tú dices, Javi, el gran éxito de Corinto es que se ha creado la familia de Corinto. Allí dentro no hay hermandades.
Somos
familias todos.
Yo digo hermandades por aquello que nos sumamos en su momento como patrono y demás.
Son los patronos,
que no todos fueron, ¿no? Tú sabes que no...
Somos 21.
Bueno, empezamos 5. ¿Te acuerdas? Allí en San Juan, en una de las...
¿El pueblo de San Juan?
Ahí empezamos 5 y la verdad, a mí me cogí una Navidad de portavoz porque mi anterior hermano mayor, Manuel Garrido, estaba el hombre de viaje. Y aquello me sorprendió mucho, muchísimo. Un proyecto que yo me creía que no se iba a realizar. ¿Para qué vamos a decir tontería? Porque era tan grande el campo que había abarcado, o sea, que se llama una necesidad impuesta. Está bien dicho, ¿no, don Antonio?
Perfecto.
Una necesidad impuesta.
Perfecto.
No hereditaria, porque hemos sabido...
Es una creación de nuevo culto.
Exactamente. Entonces, claro, veíamos hacia otra frontera como una consigna, ¿no? Y de esa consigna, pues decíamos, hombre, ellos están formados. Ahora tenemos que empezar el proyecto, el procedimiento. No. Fue todo pasito a pasito, que si la gente que estaba preparada en derecho... en economía, en derecho, empezaron ellos a, digamos, a motivarnos las posibles salidas que había, tanto con la hacienda, con los ingresos, con las compras, o sea, con facturaciones, y hoy día, pues, podemos decir que tenemos una gran empresa de corazón, una gran empresa del corazón, que la verdad, no cerramos ninguna puerta, y espero que Dios quiera que desaparezca. Porque significa que estaría toda la sociedad...
Que está el proyecto terminado.
Exactamente.
Yo quiero dar una visión nueva y social...
Un segundito.
Venga.
No, solamente es un apunte. Es decir, cuando terminemos, nos vamos a ir a tomarnos un cóctel al Pimpi, ¿no?
Sí, ya vamos... Espera, las verduras era don Francisco, yo el coste. Vamos a ver cuando llegue a Ramón lo que
tengo
vamos...
Tengo más.
Sí.
Hay unos cócteles en el Pimpi, que son fantásticos. Hay uno que se llama Antonio Bandera, fíjate.
¿Anda?
Allí en el Pimpi, sí. Podemos llegar una hora después. Dígase, don Enrique.
No, que te quería decir que de una visión nueva, porque yo probablemente sea el que menos experiencia cofrade tiene en esta mesa, seguro, con toda diferencia, con mucha diferencia, pero incluso desde otro ámbito social yo he premiado a Corinto, desde fuera, porque el año pasado efectivamente los premios ESI, donde la Federación Centro Ciudadana, bueno, digo yo, es muy pretencioso, nuestra federación ha premiado a Corinto, y es porque la sociedad malagueña y no la sociedad cofrade, que es como también muy endogámica, ha sabido valorar eso. Eso la sociedad está impregnada de la Fundación Corinto. Y eso llega. Y todo el mundo tiene esa visión, de que llega a Corinto y es ayudado. Y cada hermandad lo tiene como, incluso, yo veo muchas hermandades como el reto de una familia más. Y vamos a otra familia más, y vamos a intentar otra familia más. Y yo he llegado allí a Corinto, al supermercado, concretamente, y se me ha enseñado aquello con pasión. O sea, y tú te das cuenta que la gente que hay allí de forma voluntaria trabajando, y lo hace con pasión. Eso tiene unos mimbres muy fuertes. Desgraciadamente eso no se va a terminar, ese proyecto, porque siempre habrá necesidades, yo creo, ¿no? Pero, y eso será desgraciadamente. Pero lo cierto es que con los mimbres que tiene, la solidez que tiene, eso afortunadamente perdurará en los tiempos, ¿no? Y en base a eso yo quería hacer una reflexión general ahora en la sociedad, y lo hago desde aquí porque, muchas veces se nos tache de que estamos hablando de lo mismo durante todo el año, los cofrades, ¿no? Eso no ocurre mucho, y más en grupos más jóvenes, y estáis todo el día hablando de Semana Santa, y todo el día hablando de trono, y todo el día hablando de marcha, y todo el día hablando de cofradías, todo el día hablando, y no nos damos cuenta y no le damos el valor que tiene a que hoy viernes estamos hablando aquí de otra visión distinta de la hermandad de las cofradías, una visión completamente social. No hay ninguna hermandad que se precie que no tenga una muy fuerte bolsa de caridad y que además tenga intenciones de superarla, o sea, constantemente en constante crecimiento, ¿no? Y eso es lo que yo creo que deberíamos llevar a la calle como un valor, bueno, hacer una apuesta en valor de ello frente al resto de la sociedad, porque no somos tanto, los cofrades no somos tanto frente a la sociedad malagueña, y aún así tenemos una fuerza terrible, pero estas cosas no calan. Yo creo que nos tachan más de Semana Santeros que de activistas sociales.
Pero,
¿no?
Enrique, perdona, pero es que siempre, o por lo menos durante muchos años, en el tema de las cofradías, en aquella máxima de que lo que haga tu mano derecha que no se entere a la izquierda, me ha parecido una cosa tan absurda del mundo. Sí, entonces, claro. Efectivamente lo que tú dices, que parece que los cofrades nada más que se dedican a ser mantos.
Vamos a contarlo.
Es que ahora vamos a ir matizando también el tema ese, porque eso también es un tema muy complejo, ¿eh? Que si los cofrades hemos invertido a lo mejor en manto, en palio, lo que sea, bien. Pero poner la puesta en escena de lo que es una salida penitencial, lo que es reflejar el evangelio por las calles de Málaga, se puede hacer de muchas formas. Nosotros procesionamos. Y dentro de lo que es la procesión, guardamos el rigor correspondiente que merece tus titulares y tu hermandad. Eso es otra cosa que muchas personas no han valorado. Han dicho, ahí viene una cofradía. Dos tambores y una corneta. Un momentito. No mire usted el tambor y la corneta. Mire usted los 300 que dentro de la salida penitente. O las personas que van detrás de la imagen.
Dos tambores y una corneta.
Exactamente.
También,
hombre,
también.
Por favor, es que una señal
es una
de
riqueza,
una señal
también
de identidad. Pero, hasta hace poco, los medios no han publicado, como Dios manda, lo que hacen las hermandades en las sesiones de caridad, porque en sus vocalías, por ejemplo, yo tengo tres vocalías. Dentro de lo que es la misma vocalía de caridad, tengo tres sectores, ¿no? Unas personas muy apañadas que trabajan tanto en Corinto como con el tema de la parroquia, etcétera, ¿no? Bien, pero hay que valorar parte por parte lo que le hacen las hermandades. Mire, fomentamos el empleo en la madera de los carpinteros. Rama que estaba extinguida porque solamente existía la carpintería metálica, ¿cierto? Fomentamos el empleo a los floristerías, fomentamos el empleo a la lavandería, fomentamos el empleo a la acerería, fomentamos el empleo de lo que cada hermandad hace, sumando las 41 hermandades agrupadas, las no agrupadas y las de Gloria, y si sumamos las de Andalucía y las de España, en el mundo católico nos movemos, ¿qué cantidad de empleo movemos nosotros? Porque la gente, bueno, y ya no hablemos del boom, que es la hostelería. O sea, nosotros, una semana para nosotros, 40 días, los hoteles, por suerte, porque la gente nos visita, uno por devoción, otro por visita turística, por lo que sea, llenan. Los establecimientos de bares se llenan. O sea, se crean empleo. Estamos viendo que es una rama que no solamente escucha una corneta y un tambor, que también tiene su arte. Bueno, ¿y yo dónde provengo? ¿Y quién me sucede a mí, no? Por gracia de Dios, mis hijos, ¿no? Y bueno, y nosotros hemos dejado una huella lo que es la Semana Santa, o sea, y hay grandes compositores que no solamente se escuchan en Málaga, por Dios, que hemos roto ya las barreras, incluso cerca en Cataluña o más. Estamos hablando de que nosotros es un mundo que nunca nos la han querido divulgar, como tiene que ser, han dicho, un trono, un santo, como han dicho también, ¿no? Y punto, ya está. Un momentito, eso mueve mucho, mueve mucho, y un trabajo constante durante un año que hace toda una junta de gobierno, hermano y persona ha llegado a eso,
Y algo no valorable.
Hombre.
Mantener la artesanía puntera, el arte.
Claro. Hombre, claro.
Que no solamente mano de obra, que encima está provocando, está consiguiendo que se mantengan las bellas artes.
Y otra cuestión, de lo poquito que tenemos, el patrimonio muy antiguo que tenemos, lo poco que nos queda en Málaga, lo poco que tenemos, incluso en escultura, en tal, eso claro. Se sigue manteniendo.
Y acabo de venir de Uda.
Porque hay una cofradía.
Le lleva el boceto. Uh-huh. De Palma, o sea, estaba bien cuidado, pero no está bien cuidado. O sea, es una cosa que es muy antigua y la tenemos que valorar, la tenemos que prestar y sobre todo ahora para el 75 aniversario, exponerla como Dios manda, a sus primeras manos cuando se encargó la imagen, ¿no? Bueno, es un patrimonio. Uh-huh. O sea, que todo el arte es un amor fundado al corazón que tiene que ser transmitido. Y la mejor forma de transmitirse es lo que tenemos nosotros. Y para eso nos tienen que conocer. Porque nosotros llegamos a la gente. La gente tiene que conocernos y ver que nosotros no solamente procesionamos, nosotros creamos, formamos y transmitimos, que es muy importante, y sobre todo, de 10, 2 cursan los evangelios. De 20, son 4. No. O sea que estamos
hablando... Hay una cuestión que yo, es que la repito constantemente, y estamos hablando ahí siempre, y esto lo vais a conocer también, hay una forma de hablar dentro de los propios cofrades donde a la gente que le gusta sacar el trono, pues se le llama tronero, ¿no? Sí. Y yo en los cuatro cofradías, los cuatro tronos donde digo cosas, por decirlo de alguna forma, donde acompaño a mis titulares de capataz, yo le digo siempre a mi cofradía y a mis hermanos mayores, no olvidéis que esto es un banderín de enganche. Sí. El hecho de tener un varal abierto, el hecho de que entren 200 almas a tus varales cada año, te da la oportunidad de evangelizar esas almas. Eso es un banderín de cancha enorme. Hay gente que viene, llega un varal incluso despistado, de la mano de un amigo, y llega al varal. Una vez tiene el varal, ya es una misión tuya, hacerlo tuyo, ¿no? Y eso son ventanas enormes abiertas.
Y ahora, como se decía, ¿no?, la bandera, todo el que entra malo sale bueno.
Sale bueno, ¿eh? Es una misión tuya.
Vamos a ver, tenemos varias cosas. Yo, una curiosidad para el hermano mayor de la Piedad. En la cruz, lógicamente, que hay una paloma.
Juanita.
No se llama Juanita o se llama Edelvira.
Juanita.
Eso fue porque Paco Palma.
Incobertizo a Erconde, tenía ayer el palomar.
Erconde la puso ahí, porque él tenía un palomar.
Él tiene un palomar y le está dando guerra todo el día, hombre, por la familia Casares Palma, que conocemos, claro, ¿no? Que de pequeñito, pues yo he estado con ellos, ¿no? En el mundo de la esgrima, como tú sabes, ¿no? Y siempre hemos escuchado esa anécdota, ¿no?, de que está todo el día dando guerra la paloma allí en la talla de la madera, porque se posaba, y Paco Palma García, pues era el hombre que estaba tallando y la tenía, y se procesionó esa paloma de la Merced.
Efectivamente, bueno, pero aparte de que la paloma está ahí, figura en la cruz, hay una anécdota que no sé si muchos lo conocéis, y tú que eres de la Piedad, a lo mejor tampoco la recuerdas.
Hay tanto.
Pues yo te la voy a decir. El día que se reinauguró la capilla.
Sí.
Después de las obras.
Ah, sí, sí. Etcétera. Es verdad, lo de las palomas, sí.
Delante, como ocurre siempre en
Málaga. Había 20.000 cables colgados porque estaba así.
Bueno, pues en el momento que se estaba celebrando el acto de bendición de la capilla, vino una paloma blanca. Se posó en aquellos cables y allí estuvo todo el rato.
Todo el acto, sí, fue verdad. Una anécdota...
Esa la vi yo.
Porque está, no, y yo porque estaba en la puerta con el protocolo, porque tú sabes que la capilla no, bueno, claro, es pequeñita, ¿no? Estaban todas las autoridades, hermanos mayores, hombre, dentro estaba don Antonio Dorado, que era lo principal y tal, ¿no? Con el anterior hermano mayor, Miguel Olmedo, presidente de la agrupación, y una paloma se pasó porque tenía molestar con las cartulinas que estábamos dando los hermanos mayores y a los medios de la inauguración, las pinturas de este, hay, bueno, no me acuerdo ahora mismo, un amigo mío, pero se me ha ido el nombre. Bueno, estábamos entregando aquellas pinturas y vimos la paloma allí, o sea que...
Es que vino una paloma blanca, se posó delante de la capilla, de los cables que estaban allí, y allí se quedó todo el rato que duró el acto. Luego yo, claro, ya nos fuimos, yo no sé si la paloma se fue o no.
Era bisnieta de la que...
No sé si sería bisnieta, pero...
Que... No, son, es una, siempre es curioso, ¿no? Son anécdotas que ocurre.
Pues oye, casualidades, todo lo que tú quieras, pero aquello sucedió.
También hay una anécdota muy importante en la primera salida nuestra en Calle Granada. A la paloma no se le llaman paloma. A la Piedad se le acogió.
A la Piedad, sí. A la paloma no.
Paloma blanca. Paloma blanca en Calle Granada cuando entró el corteo procesional con la imagen. Fue invadida de paloma blanca a la imagen. O sea, son cosas que la revista de la época lo detalla muy bien en su primera salida procesional. Y una cosa, son
detalles. Bueno,
ay, perdón, el pintor es Pedro Albín, que se me olvidaba. Pedro, perdóname, un buen amigo mío, pero que él lo tiene
todo. Vamos a ver, dentro de nada, me calculo que el mes que viene se va a inaugurar el año de la misericordia, que lo ha convocado el Papa Francisco I, que yo siempre digo Francisco I. Uh-huh. Entre otras razones, porque Francisco I, cuando este hombre dimita o se muera y hay otro Francisco, será el segundo. Francisco Aseca, yo no, por ahí no paso. Bueno, si no sé si don Francisco estará de acuerdo conmigo o no.
A medias.
¿Por qué?
Es más familiar.
El año cero, el año cero.
Entonces, ¿por qué?
El año uno, el año uno.
¿Y por qué fue Juan Pablo I?
Bueno, pues porque quiso inaugurar una dinastía.
Bueno, es otra discusión. Bueno, el año de la misericordia que se va a inaugurar con la apertura de la Puerta Santa en el Vaticano y... lo tendremos hasta el final de noviembre.
Hasta Cristo Rey. De,
Cristo Rey.
Creo que 24 de noviembre.
24 de noviembre. De,
el último domingo.
2016.
De, sí. Exactamente. Mm. Bueno, pues en Málaga me calculo, porque ya, vamos, ya me lo han dicho, que el obispado está preparando una serie de actos relacionados y donde piden que las cofradías tengan un papel bastante, bastante importante. Y mi pregunta es, ya se habla de salidas extraordinarias, ¿no vamos a saturar las calles de tantas salidas de cofradías durante el año?
Bueno,
que hable quien quiera.
Yo ahora mismo soy uno de los implicados en el tema. Vamos a cumplir, por desgracia, las hermandades malagueñas, y hay muchas hermandades en España, 75 años de un destrozo cultural, digámoslo así, ¿no?
No, por decirlo muy suavemente.
Hombre, vale. Por decirlo suavemente, un destrozo cultural, porque un sentimiento político no tiene que ver con una talla, ni una pintura, ni un libro, ni un pensamiento. La libertad recae en el pensamiento de las personas que somos soberanas para elegir. O sea, no tenemos por qué estar sometidos a un yunque, ¿no? Pues no vamos a hablar de política. El tema está en que ahora muchas hermandades cumplimos 75 años de una bendición. De una bendición que la cual veneramos y tenemos, pues, ese trabajo que el día a día que no hace lo que es una cofradía. Vamos a tener muchas actividades de las hermandades, que ya empezó con los Santísimo Cristo de los Milagros, los Dolores, coronado, o sea, imágenes, la sangre. Ahora está, entramos nosotros, piedad, humillación, buena muerte, o sea, que estamos hablando del Cristo de la Buena Muerte de Paco Palma, pues, tendrá también su tema.
Eso le falta un par de añitos.
Bueno, pero me refiero yo que estamos hablando de años que se cumplirán, sí, claro. Junto con lo que es el año de la misericordia, pues nosotros, por ejemplo, no vamos a hacer salida extraordinaria. No vamos a hacer dos procesiones, ya tenemos un traslado y una cena de penitencia. Sí, hombre, aconsejado siempre por nuestro director espiritual, ¿no? Que le pedimos autorización y aparte que nos diera un pequeño apoyo y ayuda, ¿no? Y él nos aconsejó el tema este, aparte que no tenemos 100 años de esta imagen. Tenemos que estar, vamos a aprovechar lo que es el traslado en la parte de la feligresía, nuestro Domingo de Pasión.
Eso es lo que se publicó el otro día, que iba a ir a ampliar el traslado.
Sí, porque es que hay zonas que tú sabes que no se pueden acceder, no se puede acceder. Y hay zonas cortitas que sí podríamos acceder, pero claro, es lo que estamos estudiando para no romper el esquema de salir de la feligresía, ¿no? Dar cuenta, allí tenemos una feligresía muy compacta, tenemos San Felipe a 50 metros, ¿me entiendes, no? La Milagrosa, que es la que llega a la parte del Cao y hace Galerba, o sea que tenemos allí, y después está la parte de Trinidad, o sea, pasar el puente, está en una feligresía bastante cortita.
Cerradita.
Entonces es verdad que la hermana del que son portadores del trono, pues ya llevan varios años exigiendo, nosotros hemos dicho no por los motivos que existe de infraestructura en las calles, porque tú sabes que la parte de los Cristos es una plaza muy bonita, pero el acceso es fatal. Entonces, claro, ahí no vamos a hacer...
Yo, de todas formas, quisiera añadir un matiz a lo que acabas tú de decir, que me parece que es importante. Mira, yo creo que la convocatoria del Año de la Misericordia, coincidiendo con muchas circunstancias, no olvidéis que hace 50 años ya mismo que se clausuró el Vaticano II, no olvidemos, fue el día 8 de diciembre, no olvidemos que estamos en el ciclo del Año de la Misericordia de San Lucas, y entonces yo me parece a mí que el Año de la Misericordia es un acontecimiento de más envergadura que los 75 aniversarios de cualquier cosa.
Pero está claro.
Sí, sí.
Creo que claro, no, claro. El pretexto no es suficiente.
Creo que no iba por ahí, si me, no, permite,
yo,
si me permite.
Yo, decir, yo estaba hablando que de que a lo mejor coincide hermandades que van a salir en su recorrido normal por la feligresía, van a coincidir con un acto del Año de la Misericordia.
Yo estoy recordando el martes.
Pero no es procesional. O sea, yo, por ejemplo, mi hermandad no tiene un lucro de decir, vamos, por ser el Año de la Misericordia, vamos, yo, procesional.
No, estoy viviendo, en concreto tengo en la cabeza Mater Dei, ¿no?
Claro, es que eso
es un acontecimiento, yo creo, central en la historia de la cofradía de malagueño. Todos lo reconocemos, ¿no? Aquello no fue con motivo de ningún aniversario de alguna que yo sepa.
No, claro.
Fue por la proclamación del Año de la Fe.
Claro.
Y yo creo que nos sobrepasó a todos.
la afluencia, la asistencia, sobre todo los días que se puso, compromiso que se puso la Virgen en besamanos, fue tremendo.
Fue impresionante.
Fue tremendo. Yo creo que el Año de la Misericordia tiene una entidad teológica, cristológica y eclesial
mucho más fuerte que...
Muy suficiente.
Creo que sí. Lo que yo quería insistir o matizar lo que está diciendo Javier es que cualquier aniversario se puede celebrar lo que tú has dicho en un traslado,
claro,
o en un acto en la salida procesional, pero no acortar, o sea, no romper el esquema de este año está clarísimo. Yo lo siento porque lo siento, no lo siento, que voy a sentir seriamente, es que el 2016 sí tenemos una coronación.
Eso. Pero eso es diferente.
Eso es diferente.
Claro. Yo creo que eso es una coronación. Es
yo digo.
Eso no es diferente. Pero que este año hemos tenido bastantes procesiones extraordinarias y el Año de la Misericordia merecería una unión y hacer una cosa sí, muy grande, un, muy claro, grande, pero un día.
Un día o dos días,
un
Mater Dei.
Un ciclo. Porque no solamente un ciclo. O sea, no solamente es un acto procesional múltiple o de protestación de fe. Es un acto de preparación de la misericordia, es que me parece que es mucho más importante.
Recordad cuando el año aquello estuvo precedido de cuatro estaciones del resucitado en cuatro centros en relación a las cuatro constituciones dogmáticas del Vaticano II, que fue una cosa muy bonita, aunque algunos aspectos no estuvieran bien atados, pero yo creo que lo que quiero decir es un acontecimiento tan importante y en un momento tan decisivo que tendría que nuclear toda la actividad de...
Ahí estoy, ahí es lo que yo quería.
Yo particularmente creo que los excesos no son buenos, naturalmente, pero tampoco me parece excesivo lo que estamos haciendo. Probablemente el hecho de hacerlo y hacerlo con cierta normalidad, pues revista de normalidad lo que hacemos. Esto puede parecer paradójico lo que estoy diciendo, pero realmente nos tenemos que acostumbrar a hacer este tipo de cosas. Hemos clamado al cielo muchas veces. Incluso ha habido intentos de prohibir procesiones con algún... Bueno, ya ha habido prohibiciones de procesiones con algún sentido. Y después nos damos cuenta que otras, permitidas y con mucha lógica, han sido verdaderos éxitos, ¿no? No solamente ya éxitos económicos, que lo ha habido, y éxitos sociales. Incluso éxitos sociales no solamente para el ciudadano malagueño, sino para el ciudadano andaluz. Se han movilizado a Andalucía para venir ciertos días a Málaga. No solamente eso, sino que... Creo que es una gran oportunidad para exteriorizar el sentimiento y la fe que tenemos, para decirlo a los demás. Hay mucha gente que se acerca simplemente a verlo porque le parece, entre comillas, permitirme el comentario, un espectáculo, ¿no? Pero en el momento que aparece a ver ese espectáculo, se engancha, ¿no? Y eso es otra oportunidad. Yo creo que no debemos de cerrar eso. Es cierto que tenemos que educarnos para no convertirnos en un circo y para no tener excesos, ¿no? En la calle, ni de forma muy personal por cada cofradía y de forma muy general por toda la agrupación, por todas las cofradías y la iglesia, ¿no? Pero es cierto que mientras no pasemos este proceso de aprender qué está bien y qué está mal, qué queda bien, qué queda mal, qué es litúrgico y qué no lo es, hasta ese momento nos tenemos que reeducar, y no estamos reeducando ese aspecto. Cada vez son más hermandades, cada vez tienen más volumen, cada vez tienen más fuerza, y yo creo que sí tenemos que aprender a hacer eso. Y no pasa nada. Y si cada mes tenemos una salida extraordinaria en una cofradía, pues tampoco sería, creo yo, que no debiera ser un problema. Porque ni se colapsa la ciudad, como decimos muchas veces, no es que la ciudad se colapsa, los semáforos y tal. Yo creo que es algo que se puede sobrellevar perfectamente, más colapsada hasta ahora con el metro, y va a estar 2 años. Económicamente podemos valorarlo siempre. Yo creo que a lo mejor hay que dejar de hablar de eso, de que es un motor económico, pero lo es, eso es una realidad, como un templo. Y lo cierto es que no haciendo daño a nadie, sí es cierto que a nosotros mismos nos beneficiamos. Yo no veo nada en contra. Sí es cierto que debemos tener ese control, ¿vale? Ese control capital, que lo puede hacer el obispado en este caso, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, poner ciertas líneas, pero que no nos dé vergüenza hacerlo, y que podamos hacerlo, y que no se pueda hacer cualquier cosa, pero que no pase nada, que podamos salir a la calle, y que la gente pueda exteriorizar lo que siente y lo que quiere decirle a los demás, ¿no?
Te ha dicho Enrique una que yo lo tenía para después, pero vamos muy tarde, el puñetero metro.
No, vaya. Vaya tela,
es decir que...
No, todavía no sabemos la repercusión que tiene, no tenemos ni idea ahora mismo la repercusión.
Ahora mismo estamos todos que vamos a dar una curva.
En este momento yo he hecho una reflexión.
Santo Domingo. Y pensaba tirar derecho,
Sí, sí, bueno, yo ando no. Me he equivocado.
Bueno, imaginaros el tiempo que estaba dando vuelta con el coche, lo que me ha dado tiempo a pensar. Me he dado cuenta que la Alameda Colón, que era un nervio principal en el centro, hasta hace poco, con el cambio de sentido no tiene sentido.
Exactamente,
está vacío.
Totalmente.
¿De dónde? Claro, yo decía, el otro día en la tertulia que hay con Coco, el martes en Buenas Tardes Málaga, yo decía, vamos a ver, hemos puesto la Alameda, o sea, la Alameda Colón la hemos puesto en un sentido que hace que la gente que viene de la zona oeste de la ciudad se vuelva a la zona oeste de la ciudad, uh-huh. Porque tú ya no tienes posibilidad de meterte de aquí hacia la zona este en este caso, ¿no?
O norte.
O sea, o norte ni siquiera, no puede. O sea, que tú vienes de la zona oeste, te metes a la Alameda Colón y lo que haces es volver a salir en dirección a la zona oeste para volver a dar la vuelta. Y ahora, calle San Lorenzo, que se pone en sentido contrario, no hay forma de acceder. Pero cuando accedes, que accedes desde Alameda Colón, cuando vuelves a hacer esa calle San Lorenzo, te vuelve a meter, sin más remedio, nuevamente hacia la zona oeste. Bueno, ¿cómo paso de la zona este? ¿Qué hago con estos cambios de sentido? Esto no tiene sentido. Pero todavía no somos conscientes. Porque yo creo que ni ellos mismos, y con la cantidad de policía que hay ahora mismo en la calle, no tienen ni idea de la repercusión que tiene. Y esto va a tener una repercusión, no solamente en los recorridos de las propias cofradías, que va a tener una repercusión importantísima, y todavía no estamos hablando de la línea que va al Hospital Civil, que ahí tenemos que hablar de palabras mayores para algunas hermandades. No, estamos hablando de el acceso al centro, simplemente. En Cuaresma, el acceso al centro en Semana Santa. Esto va a ser terrorífico. Va a ser un terror. Primero, que no vamos a estar acomodados a lo que hay no va a tener sentido y nos va a colapsar la ciudad. Con esto va a haber que gastar mucho cuidado, a mi juicio, ¿eh?
Esto está claro que durante 2 años el coche para los domingos y hacia la carretera, nunca para el centro.
Pero si todavía tuvieras un metro que llega de verdad al centro, pues tú aparcas la periferia y te viene el metro. Puede ser una opción, pero es que tenemos un metro que no va a ningún sitio.
Ese es el problema. Es el problema que
ya llegará, aquí. Hombre, ya llegará. Después de 2 años... Por lo menos al mercado Tarazana se la compra y llegará.
¿Después de cuánto has dicho?
2 años más.
Ah, serán 4. Vamos, como están las obras.
No, 2 años más no va a ser.
¿Qué no qué?
2 años más no va a ser.
Va a ser más.
Nosotros llevamos más de 10 años de metro y todavía hay partes por urbanizar en la línea 2 en carretera de Cádiz, del metro, que se reurbanizó con el mobiliario antiguo que se retiró. No tiene sentido. Comentémoslo a los comerciantes de la Plaza de la Solidaridad, que llevan ahí 8 años con la plaza colapsada. Esto es la Alameda, eso va a ser... La Alameda no se va a volver a recuperar como la conocíamos. Yo creo que el metro va a ser la oportunidad de cambiar la Alameda completamente. La Alameda ya no la vamos a reconocer como la teníamos antes. Yo tengo esa conciencia ahora mismo.
¿Y qué vamos a poner ahí, pajarito?
Yo no sé lo que vamos a poner, pero va a salir un esperpento. Va a salir un esperpento.
¿Paseo peatonal?
Probablemente.
¿Qué para lo que estaba pensado?
Y eso va a cambiar, lo queramos o no, va a cambiar las cofradías, va a cambiar los recorridos, va a cambiar la forma de acceder al centro, va incluso a disuadir a mucha gente a venir al centro, según qué fecha, ¿eh? La gente que va a decir, bueno, tampoco pasa nada, y no voy yo y no pasa nada. Y antes la gente se arrimaba al centro para cualquier cosa, para cualquier traslado, para cualquier pregón, para cualquier presentación. Y en Cuaresma probablemente la gente se disuade y dice, bueno, mira, tampoco, yo no me lo pierdo y no pasa nada. Porque no vea lo que lío para aparcar en el centro para llegar a San Felipe o para llegar a San Juan. Eso va a ser un caos.
Es una locura, es decir, aquí tiene el transporte público o...
Es lo que funciona.
Es muy lejos, un tanto un paseo.
Un buen anuncio en Nazareno guardando el coche. Yo me apunto otro año igual, además la frase de otro año igual, ¿no?
Pero en realidad yo creo que eso es lo que pretende.
Es probable, es decir, que haya un poco, esto es un medio poco de eso.
Esto es disuasorio.
Claro, claro que es disuasorio, yo creo que sí. Uh-huh. Es decir, bueno, el centro no es lugar para acceder con coche.
Y la verdad es que...
Hay que acceder de la periferia
siendo
transporte público.
Pero esto
siendo medianamente sincero, no tenemos malas conexiones de transporte público, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que Málaga está bien dotada de transporte público.
Ya, pero es que estamos demonizando.
Que han abarcado no solamente el final de cada trayecto, darte cuenta que el del Palo tenía un trayecto nada más, abarca un recorrido mucho más grande, claro, hombre.
Pero bueno, han duplicado, o sea, ahora han unido dos líneas, la que exactamente, venía de Puerta Blanca, y el Palo, ahora es la misma.
Exacto, sí.
Pero lo que pasa es que el doble de más, coche, claro.
Pero estamos demonizando al usuario del vehículo personal, el vehículo particular, lo estamos demonizando, porque ya... El autobús y el taxi tienen preferencia, además con carriles específicos, donde además solo entran ellos y ellos cuando se estorban se salen fuera, al tuyo. Eso es lo primero. Segundo, las zonas de residentes. Tercero, la bicicleta, que está invadiendo cada vez más. Cuarto, el metro. Quinto,
Enrique, que las ciudades que son de centro pequeño me refiero a angosto.
Pero aquí tenemos un problema. Pero cuando es una ciudad cenital...
La solución es una serie de aparcamientos
periféricos
y el centro peatonal y para servicio público.
Sí, pero ya los aparcamientos no los tenemos. número uno. Y número dos, aquí tenemos un problema muy grave en esta ciudad, y es que una de las arterias principales que atraviesa la ciudad de este a oeste pasa por el centro de Málaga. Sí, sí.
Claro.
Y es que no hay opciones. Claro. Es que tú me dices a mí que para ir desde calle Salitre hasta el Limonar me tengo que salir a autovía, andar 5 kilómetros en dirección salida de la ciudad, en dirección oeste, para coger la circunvalación, para entrar ya no por Valle Inclán, que no es circunvalación, que estamos hablando ya de avenida, sino por coger todavía por Ciudad Jardín para llegar al Limonar, pues me parece un esperpento. Esa es la realidad. A lo mejor hubo que hacer caso al alcalde hace 6 años cuando sacó el proyecto del intercambiador subterráneo de 4 plantas. Y hubiera solucionado la Alameda, en este caso. Pero es que lo que no podemos hacer es cortar la ciudad.
Es que esa era la solución.
Es que cortamos la ciudad.
Y es que además, estamos hablando de metro, pero enlazándolo con el tema de, lógicamente, de la Semana Santa, porque si no en el 2016...
2016 vamos a tener un caos, seguro. 2016, yo lo vaticino.
Caos, ¿eh? El caos,
lo vaticino.
Y el 2017 necesariamente habrá que cambiar recorrido.
Claro.
Yo creo que ya en 2016 va a haber cambios de recorrido. Forzados. Yo lo creo así, porque las obras ahora mismo ellos... Yo me di cuenta, yo estoy observando las obras, yo estoy mucho por el centro, estoy observando constantemente. Hay cambios diarios y hay cambios de tráfico que no tienen sentido, cambian durante el día. Hace muy poco tú venías por el lateral norte de la Alameda y te hacían salirte por calle Torregorda para volver a entrar por calle Ordóñez. Y tú decías, ¿para qué? ¿Y ahí en medio qué están haciendo? Nada. ¿Y para qué me han sacado para meterme otra vez? No lo entiendo. Y llegabas al otro día y estaba cambiado de otra forma. No, ahí no tienen muy claro lo que están haciendo. En el momento que abran, eso se queda abierto. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De 4 meses? ¿De aquí a Semana Santa?
Sí, a marzo.
Estamos hablando de nada. Vamos, nos va a coger la obra justo
en
el centro.
De lleno.
Va a haber cambio forzado, seguro.
El itinerario oficial para el año que
viene.
Aunque hay promesa, ¿no? Hay promesa por parte del metro de ahí, no va a pasar nada. Va a pasar algo, seguro.
Ellos comunicaron que no iba a haber, de momento no iba a haber ningún problema así grave, ¿no?
Que se pueda solucionar. Si yo fuera jefe de obra de esa zona del metro, te aseguro que por allí no pasaban procesiones. Porque tú no puedes evitar una avalancha con una vallita metálica.
Y aparte el suelo, ¿no? Que iban a poner también para el paso de la hermandad. O sea que yo no creo. Pero bueno, yo sé que las comisiones están estudiando el presente y el futuro proyecto de la obra. O sea, para que toda la hermandad tengamos más o menos una vía donde podamos cogernos. O sea que estamos hablando que Málaga tiene 4 raíces de llegada al centro de hermandades. La zona centro, la zona norte, no, la zona sur.
Javier, o sea, no hay que olvidar, perdona,
y tenemos que buscar,
no hay que olvidar los miles de abonados que hay en sillas y tribunas.
Seguro que eso sería el mar menor porque eso sería por una parte el mar menor, porque se ubicarían a esas personas en un sitio como Dios manda, porque es el sitio que tal vez tengamos que escoger, porque no nos vamos a inventar ni pintar en el aire un espacio que cada uno le gusta. O sea, yo creo que cuando afrontamos un momento de crisis o afrontamos un momento de situaciones como esta, todo el mundo lo afrontamos, no uno sí y otro no. A uno le afectará menos, a otro le afectará mucho más, pero ya en su día se habló que se ubicarían a estas personas, a estas sillas, en un lugar, vaya, digamos, no preferente, pero en un lugar en condiciones, y no la van a poner lo harto de un montículo. O sea, ya lo que es la comisión de silla y tribuna con la Junta de Gobierno estudiaría el lugar y el modo de tener a estas personas decentemente, como yo. No va a ser una calle Granada, pero bueno, tendríamos que habilitar otra cosa.
Iremos esperando acontecimientos. Nosotros ya prácticamente nos vamos, nos queda un minuto, nos vamos al pimpi. Usted ya pidió lo que como tú llegas al último, tú eres el que paga.
Yo pagaré, venga, que voy a hacer.
Que don Francisco, pues seguiremos atentamente las obras de Santiago, que supongo que van a quedar estupendamente, que también habría poquito a poco cambiarle en el retablo del altar mayor.
Claro.
Qué feo con ganas.
Claro que sí. Muy feo.
Hermano
mal rehecho y mal hecho.
Exactamente. Señor Torres Marfil, gracias por acompañarnos.
Usted, don Antonio.
Don Enrique.
Es un placer.
Vendrá otra vez, que ya hablaremos de capataces, de hombres
cuando
de
tronos, etcétera, etcétera. Por eso yo no sé mucho. Yo no sé ni ese día.
Y don Ramón Gómez, hasta el próximo viernes, ¿no?
Si Dios quiere.
Vale. A todos ustedes, gracias por la atención que nos prestan y hasta la semana que viene. Buenas tardes.